Hola, esto es Plan Amora. Nace de la necesidad de cuestionarnos todo, sí, todo, para reescribir nuestro guión e ir por el plan A de nuestras vidas. Soy Linda, y en este espacio hablaremos de la cotidianidad y cómo he logrado hackear mi vida para seguir creciendo desde nuevas perspectivas.
Hola, hola, bienvenidas a Plan Amora. Y hoy vamos a seguir con el segundo capítulo, episodio del Camino de Santiago. Y voy a empezar con una frase que escribí en mi diario y fue: cuando pongas límites, recuerda todo lo bueno que vas a obtener. Y efectivamente aquel día que decidí quedarme en Villalba, creo que fue uno de los aprendizajes más importantes. No solamente porque había venido caminando con personas que con 86 años seguían cumpliendo sueños, sino que el dueño del albergue donde me estaba quedando, todas las noches a las 7, se encargaba de dar un concierto con su guitarra y su voz. Y ese momento fue cuando entendí que los sueños siempre se cumplen, sin importar la forma, el lugar o el espacio. Su esposa decía que él quería ser músico y tocar en grandes sitios, pues lo había logrado. Estaba tocando en un albergue del Camino de Santiago, enamorándonos de su ciudad, de su sitio, de su voz y de su guitarra. Y hasta este día ya había caminado con corazón roto, con penas, con dolores, con limitaciones. Y fue el día en el que decidí tomar un descanso. Aquel día conocí señoras increíbles que creo que marcaron el resto de mi camino. Evidentemente no tienen la misma fuerza, pero seguían haciéndolo. Fue mi primer encuentro con un lobo de frente, sin saber que era un lobo. Llegué a un pequeño lugar llamado Friol, y este sitio tenía un escultor de roca impresionante que se llama Francisco Javier López, alias Chacón. Para quienes hemos cruzado el Camino de Santiago y hemos hecho el Camino del Norte, hay una pequeña puerta que te invita a entrar. Y al principio, todas las alarmas en tu cabeza dicen peligro, 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 peligro. Pero cuando entras, te encuentras con un mundo mágico de un señor que pone sellos en cera. Pero no solamente pone sellos en cera. Este hombre tiene música de alrededor del mundo. Y yo tuve la fortuna de llegar entre las primeras, que me ofreciese un café y me pusiera música colombiana. No les puedo explicar lo mágico que ha sido este momento. Y la siguiente anécdota es para que reevaluemos y pensemos dónde estamos parados y cuáles son nuestras creencias. Porque a veces vamos en piloto automático y no nos damos cuenta lo que pensamos ni lo que sentimos. Y después de estar con Chacón, en la siguiente esquina había una cafetería donde me senté un momento y me encontré con dos seres extraordinarios que fueron mis siguientes compañeros para el resto del viaje. Estos dos seres humanos, sentados en mi misma mesa, me dicen hacia dónde iba. Yo pensaba llegar al siguiente pueblo, lo cual ellos me dijeron: estamos a 5 minutos. Si todavía tienes energía, camina un poco más. Nosotros nos vamos a quedar en Rochica. Y yo dije como, vale. Ellos habían reservado un sitio privado. A lo cual yo de inmediato respondí con un pensamiento carente, que fue: claro, ustedes, señores mayores, pueden acceder a un albergue privado sin pensarlo. O sea, así directamente, puf, en automático. A lo cual ellos me dijeron: si te parece caro, 2 euros más al normal donde te vas a quedar. Y ahí es cuando te hace un clic la cabeza y dices, ¿qué me estoy contando? ¿Qué historias me estoy contando? Porque hasta este día había sido extremadamente abundante en muchas cosas. Y mi cabeza hizo un clic y dije, me quedo en el otro albergue y llego caminando, porque llego caminando. Yo no les puedo explicar la cara de felicidad cuando estos hombres me vieron y cuando yo tenía que contarles esta experiencia de wow, gracias a ustedes me di cuenta de esto y me reté a mí misma que iba a venir a dormir al mismo albergue que ustedes. Porque este par de hermanos se tomaban un tiempo increíble para viajar y recorrer juntos. Y cuando llegué a este sitio, me encontré con los siguientes compañeros de viaje: Paolo y Johannes. Almas dulces, me enseñaron a ir en calma, sin presiones, sin afanes, abierta para cualquier cosa que el camino pudiese traer. Ya lo habían hecho, así que tenían varios sitios que en mi vida hubiese podido llegar de otra manera. Porque nuestra siguiente parada fue el monasterio Sobrado dos Monjes. Si tienen la oportunidad de quedarse en este sitio, no lo duden. No solamente porque es precioso por dentro, sino que tienen entradas a la iglesia y la iglesia está vacía. El lugar más precioso para meditar. Y si te cuela hacer un OM, te va a volar la cabeza el eco, la fuerza en el que el sonido viaja alrededor de estas paredes. Y de aquí en adelante comienzas a creer en la fortuna de las casualidades, porque no necesitábamos quedarnos en el mismo albergue. Estábamos tan conectados que terminábamos en los mismos bares, en los mismos restaurantes, en las mismas cafeterías. Y no es que no hubiesen más cafeterías, había un montón. Pero nos reconocíamos, nuestras almas se reconocían y era impresionante. A partir de este momento se vuelve más grande, más lleno de gente el camino, porque ya estamos a punto de llegar a Arzúa. Arzúa es el punto donde se conectan la mayoría de caminos, el camino francés, el camino del norte. Así que se pueden imaginar la cantidad de gente que hay. Sin embargo, creo que una de las experiencias más lindas después de tanto silencio es ver cuánta gente decide caminar para pensar. Cuánta gente no tiene tanto tiempo como yo y tienen una semana y la mayor decisión que tienen es venirse a caminar. Cuánta gente jamás llega al Camino de Santiago, pero simplemente sabe que caminar, el tiempo que tiene, es la mejor decisión. Cuando llegué a Santiago fue algo muy curioso porque me paré en la plaza equivocada y llegué y no sentía nada. No sentía nada. Y es que cuando lo revisaba en la noche, este sitio se había vuelto, es decir, el camino. La catarsis. Mi corazón se ha afligido al entender que este camino había removido y revolcado cada parte de mi ser. Para pedirme que confíe, que suelte, que confíe en el proceso, que cuide de mí y de los que amo y me aman. Después de este día, durante los siguientes 3 días, me despertaba de madrugada para sentarme al frente de la catedral y reevaluar mis sentimientos hacia ella. Fui, recogí mi certificado, fui a una de las misas pensando que era una experiencia que no podía perder. No estaba segura si iba a tener la oportunidad de ver al botafumero, literalmente echador de humo en gallego. Es uno de los símbolos más conocidos y populares de la Catedral del Santiago de Compostela. Es un enorme incienso bañado en plata que pesa 72 kilogramos. Pero además de eso, antes era para quitar el olor de todos los peregrinos que evidentemente en su época no se podían bañar, ni llegaban limpiecitos, descansados, perfectos. Así que se utilizaba para quitar el olor. Llegué 2 horas antes. Evidentemente quería tomar una de las primeras filas. Y no les puedo explicar lo que pasó siguiente, porque me senté justo al lado de una señora, una monja, que empezó a orar el rosario. Yo desde muy pequeña, mi madre siempre ha rezado el rosario conmigo. Y me sabía todas las oraciones. Así que cuando empezamos a orar las dos y hacer el rosario, y como teníamos mucho tiempo, varias filas se comenzaron a unir a nuestro rosario. Lo más hermoso es que esta señora iba explicándome, al tiempo que iba haciendo el rosario, toda la información. Era tan dulce la manera en la que la explicaba, que daba gusto quedarse ahí a orar con ella. Y así llegó el momento que empezó la misa y de repente llaman mi nombre porque ellos tienen contabilizados los países y las personas que van. Así que era la única persona que en ese momento, en esa misa, se había registrado de Colombia. Fue increíble. O sea, insólito. La sensación de wow. Y además de eso, había tenido la fortuna de que unas personas habían pagado el Botafumeiro. Peregrino, seguramente. Fue una experiencia religiosa, se los aseguro. Y muchos se preguntarán, ¿qué pasa cuando llegas al Camino de Santiago? ¿Qué hay después? Resulta que el Camino de Santiago originalmente no se acaba en Santiago de Compostela. Hay una continuación que es hasta Finisterres, el fin de la tierra. Son 3 días más de caminata. Yo no los hice. Para mí fue suficiente con haber caminado hasta Santiago de Compostela. Sentía que era el momento de discernir y de evaluar mis pasos y de entender con paz lo que estaba experimentando hasta ese momento. Así que lo que hice fue tomarme un bus hasta Finisterres y quedarme durante 3 días conociendo, entendiendo, caminando hasta el fin de la tierra. Quedarme en un faro, sentir la grandeza de lo que había hecho en un espacio más privado, más de calma. Y al tercer día encontré de nuevo al amor de mi camino de Santiago. Eduardo volvió a aparecer para contarnos todo lo que habíamos aprendido durante ese camino que habíamos estado separados. Él se quedaba en Finisterres, yo seguía para Moshía. Y es que esta persona es importante. Les voy a decir por qué. Con él volví a mi cultura, a mis raíces, a mi país. Y me di cuenta también de todo lo que había crecido, todo lo que amo y he aprendido de mi país, de mí, en el mundo. Cuando llegué a Moshía, me encontré en un sitio que me había recomendado Eduardo. Increíble, con gente apasionada, llena de amor por el Camino de Santiago. Y aquí entendí que tengo todo el tiempo del mundo, pero si voy a seguir viviendo, que sea haciendo lo que amo. Entendí que el fuego de esta casa ya estaba encendida y no se iba a apagar. Entre uno de mis escritos dice, qué miedo. Por favor, linda que nació aquí. Prometo mantener viva y hacer lo imposible para aprender y fortalecer tus llamas. Gracias por escuchar este episodio de Plan Amora. Espero que me sigas escuchando. Gracias, gracias, gracias.